Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Cultural. Nos escuchas como siempre a través de www.paislobo.cl. Y recuerda que este programa es grabado aquí al interior de Librería Queleo Osorno y que se ubica en la intersección de O'Higgins y Carrera en ya mencionada ciudad. Panel completo para el día de hoy. Volvemos a grabar un día de sol, ¿no?
Sí, bueno, casi.
Es que el sol está ahí, que lo tape en la nube otra cosa, pero un día sí. Sol. Me refería por los programas de Games of Thrones que estábamos grabando.
Por los horarios.
Pero ya, panel completo, don Hugo Medrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Pulso Cultural.
Bien, contento, capítulo 37.
Ya, capítulo 37. Don Claudio Gallardo, que está estrenando nueva casa.
Así, es muy bien.
Nuevo hogar.
Cansadito, pero contento.
¿Sí? Bueno. Y usted citó a sus compañeros de Pulso Cultural para que fueran a cargar y todo, ¿cierto?
No.
No los quise molestar. No, porque tenía que rajarse.
Ah, ¿verdad? No,
el rajamiento.
Obvio.
Prefirió sudar la gota solo.
El rajamiento se viene para
ya lo conocemos.
Año, porque a un mes, bueno.
Y la voz irónica es de don César Tejeda. ¿Cómo está?
Con miedo, con mucho miedo.
¿Por qué?
Va ganando la U.
¿Va ganando?
Sí.
¿Ahora? ¿En este minuto? ¡Wow!
¡Qué terrible!
Eso es terrible.
¿Y usted, don Cristian Sotelo?
Aquí estoy muy bien, muy feliz de estar con ustedes. ¡Ya! Vamos derechito porque ya hay resultados del... ¿Vamos a empezar con Cannes o vamos a empezar con Juego de Tronos?
Cerremos Juego de Tronos.
Cerramos Juego de Tronos.
¿Sí? ¿No es cierto?
Vamos con eso.
Íbamos a comentar a propósito de todos los balances, múltiples balances que se han hecho durante esta semana acerca del ya tan odiado
final,
para muchos, final de Game of Thrones. Y tenemos la inclusión de varias voces desde el periodismo serio o desde la intelectualidad.
Por ejemplo,
Slavoj Žižek, perdón. El crítico cultural, filósofo esloveno, una de las voces más reconocidas de la izquierda de fin de siglo o del siglo XXI.
Debería ser Žižek.
Ah, sí, claro, debería ser Žižek, pero prefiero, como no sé esloveno, prefiero decir Žižek. Para no equivocarme. La verdad es que él fue bastante lapidario con el final de Game of Thrones. Bastante lapidario. No,
sería el único probable.
Como mucha gente.
Sí, pero él ya desde el análisis, más allá del desarrollo de los personajes o cómo se termina desarrollando esta última temporada en términos narratológicos, lo que él critica es más bien desde el punto de vista...
Glosario.
Más bien desde el punto de vista ideológico.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque dice que el final fue sumamente machista por un lado y por el otro la única persona que proponía un cambio para bien o para mal, la única persona que lideraba una revolución en el esquema clásico de revolución era precisamente la única mujer, además con poder, o una de las pocas mujeres, que era Daenerys Targaryen. Y precisamente el final que se le termina dando como una tirana que se vuelve loca además. Y lo que les decía yo el otro día, o sea, de alguna manera esa locura que pareció tan gratuito está acá en el estereotipo de las mujeres, o sea, y por favor, mis compañeros son testigos aquí de que yo siempre he defendido el feminismo, pero espero que no se enojen conmigo, pero es así de simple, o sea, parece que a Daenerys Targaryen hubieran dado con la regla.
¿Una cuestión de histeria?
Sí.
Yo no me hago responsable de...
¿En serio? Así es como la retrataron.
Hablemos.
Así es como la retrataron.
Una histeria.
Claro, una histérica.
Don César, al final del programa vamos a dar todos los datos de redes sociales de César para que usted pueda descargar.
No, pero para que se entienda.
Yo sé dónde vive.
Viejo, es así como la retrataron, así de malamente, así de
simplistamente. ¿Fue un facilismo terminarla así a Games of Thrones?
O sea, fueron, a ver, yo insistía, les dije, a mí me parecía, como idea me parecía genial, pero tiene que tener un desarrollo, porque cuando no lo tiene, de nuevo, estamos frente a esta visión de la mujer como alguien de repente le dio la weá, como así, como cuando uno está, ya le dio la weá. Típico del machismo, ¿no es cierto?, latinoamericano, así, esta ya le dio la weá. Esta anda en sus días. Y básicamente esa es la visión que nos dejan de Daenerys Targaryen. Porque finalmente, con muy poco desarrollo, termina dejando la caga. No sé a ustedes qué les pareció ese giro tan, ese twist tan, tan poco feliz del personaje de Daenerys. Christian,
lo que pasa es que cuando ella se entera que su amado Jon Snow era realmente el heredero del trono de los Siete Reinos, a ella le cambia el...
Entonces matáis a Jon Snow, po. ¿No masacráis una ciudad completa?
¿Cómo?
¿Matáis a Jon Snow? ¿No masacráis una ciudad completa, po?
Sí, pero que la descarga de rabia, de la ira, tú no la mides, po. Tú le das y encontráis un espacio y le das con todo, po.
Tuvo innumerables ocasiones para asesinar a Jon Snow. Y después de que supo la verdad. Y lo que termina siendo, de nuevo, como lo retratan los showrunners, es simplemente una mujer que... Y desde ese punto de vista estoy muy de acuerdo con el análisis que hace Slavoj Žižek.
No sé, yo creo que le dieron poco tiempo.
O sea, sin lugar a dudas, con un buen desarrollo hubiera sido una gran idea. O sea, irla torciendo, transformarla en una suerte de Lady Macbeth. Claro, pero para eso necesitáis tiempo. O necesitas ser Shakespeare. Ojo, también. Bueno. Ya, cosa que obviamente estos showrunners no lo son. Pero me llamó la atención este involucramiento de gran parte de una buena facción del pensamiento, de la intelectualidad o del periodismo serio. Les contaba yo también que Fernando Paulsen se metió a la discusión y a mí me encantó igual su análisis. El hecho de él, como muy bien él dice, cuando el dragón se descarga con el trono, se está descargando con el poder. Y finalmente la metáfora es: esto es lo que mató a mi madre, no la mató Jon Snow. La mató el poder.
Uh-huh. Y por eso se lleva el cuerpo.
Sí, y también hace un análisis bastante certero sobre, y que también comparto mucho y lo vimos ese día, de cómo el final de la serie se ve como finalmente Tyrion ordenando las sillitas, parece un funcionario nervioso en su primer día de trabajo, y luego comienza una discusión política que se vuelve una conversación política normal, ya no por... La política en tiempos de paz.
Era como una típica sesión del
claro.
Nimiedades.
Más que nimiedades, es que ahí, eso es la política finalmente. Si los prostíbulos, lo conversamos, los prostíbulos, además de los acueductos públicos, deben ser financiados precisamente con dineros públicos. Eso es lo que estaban discutiendo. Eso era lo que se estaba discutiendo. Y para muchos, y para nadie es un... que los prostíbulos han sido financiados por el Estado. Hoy en día, si bien no son financiados por el Estado, sí son regulados por el Estado.
El visto bueno.
O sea, la prostitución se desarrolla a vista y paciencia del Estado. Y por lo tanto pasa a ser regulado por el Estado. Y en su momento también fue financiado con dineros públicos. Como las drogas. En el Imperio Romano las drogas... las financiaba, las distribuía, las vendía el Estado. Así que, ojo.
Ahora lo tercerizaron.
Ahora le pusieron código en el servicio de impuesto interno a esa actividad económica. Pero claro. Ya, para cerrar el Juego de Tronos. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Simplón?
Sí y no, demasiado simple. Porque la manera de matar a la reina daba para otro tipo de resolución.
Y daba para más capítulos también.
Sí.
Yo creo que por lo menos la historia como venía daba como para dos temporadas.
Porque bueno, George R.R. Martin ya lo había dicho. Él esperaba cerrar la historia en dos temporadas. Ve. Los showrunners... A partir, no es porque ellos quisieran, que más querrían ellos probablemente que seguir ganando dinero, embolsándose dinero con la serie, pero había muchos actores que
estaban cansados,
sí, no querían seguir desarrollando su personaje y ellos dijeron ya no, porque si sacaban, o sea, si Arya se aburre, no la voy a reemplazar con otra actriz, pues se te viene todo el mundo encima, sería...
Ahí sí que hubiese sido...
Sí, entonces desde ese punto de vista se agradece que los showrunners o lo otro, que se hacen mucho, es inventar alguna muerte estúpida para el personaje. Y lo hemos visto en Lost, lo hemos visto en otras series que comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Entonces se agradece igual que los showrunners quisieran darle un cierre adecuado a esto, pero lamentablemente... no lo lograron. Y afírmense los fans de Star Wars, porque estos caballeros se van a hacer cargo de...
la nueva trilogía.
Sí, y han demostrado ser bastante incompetentes cuando tienen que escribir un guión original.
Sí,
ya lo he remarcado muchas veces y infinitas veces que no es lo mismo escribir un
guión bueno, adaptado
fueron,
que un
fueron
guión
diversos
original.
Hechos que fueron, en el fondo, evidenciando esta la muerte de Cersei. No era lo que Cersei como personaje necesitaba. No era. No, fue como cuando Forrest le arrebata al teniente Dan la muerte en el combate. Po. ¿Ah? Distinto es que se desarrolló todo un tema. Pero el personaje lo dice. Po. Nunca debiste haberme sacado de ahí. Y Cersei no debió haber muerto como murió.
Pero malísimo. Había que matarla. Es el,
o sea, tenía que morir.
Jamie, claro. Creo que Jamie como personaje... Y todo esto que demostró después, creo que merecía más también. A lo mejor merecía, no sé, quedarse con esta chica.
Brian the Talk.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no haber hecho un vuelco ahí? Pero volvió a la raíz, volvió a...
Pero por lo menos Jaime cumplió su arco de redención. Y por lo tanto lo finalizó, lo cerró, quedó redondito.
Él.
Él, sí, pues como personaje. Incluso su affair con Brienne fue parte de ese de cerrar ese ciclo, ese arco de redención.
Sí, la batalla Invernalia también creo que le faltó.
Dejó,
también.
Sí. Lo que pasa es que estaba mal insertada desde el punto de vista narrativo, de nuevo. Entonces, cuando, insisto, cuando no lo sabes hacer, cuando no lo sabes cerrar,
sí.
Quedan estas cagas.
Absolutamente. ¿Algún comentario para finalizar ya el tema Juego de Tronos? Don Claudio Gallardo no la vio, no sabemos.
Nunca la he visto, nunca he visto nada de Game of Thrones. Solo lo que sé, lo poco que sé es lo que he leído.
Y por pulso cultural también. ¿No?
Así es.
Tendremos que esperar a que algún día se decida por las series.
Estoy viendo Breaking Bad, de hecho, ya voy en la mitad de la segunda temporada.
¿Y qué tal? Excelente. De primera, sí.
¿Y no la habías visto?
No.
¿No la habías visto?
Dijimos que podríamos.
Voy en donde ya mataron a Tuco.
Ah, bien.
Sí.
Sí. Ya, pero déjalo. Este te va a spoiler. Sí, Cristian no se puede aguantar, te va a querer spoiler todo el rato, así que no.
Ya.
¿Vamos con el Festival de Cannes?
Vamos.
Cannes.
Sí, porque ya hay resultados del Festival
Estamos
de Cannes.
Estamos listos, ayer finalizó.
Y hay un chileno premiado también, ¿no?
También, vamos a conversar de eso.
Y hay un Tarantino que no fue ovacionado.
Exactamente.
Y enojado, molesto también, ¿ah? Yo lo escuché
ahí
en alguna...
Sí, unos comentarios que le hicieron por su...
Por el personaje.
Por Margot Robbie.
Justamente.
Porque le dio tan poco espacio...
Diálogo. Vamos con eso.
A ver, como yo ya les había anticipado, la película coreana Parasite, o Parásito, de Bong Joon-ho... Allí, no sé si el título está en inglés, está en francés.
Pero tenemos a nuestro...
No, pero es que da lo mismo si el tema es... No sé si me refiero. Puede ser lo mismo, en la pronunciación va a depender de en qué idioma esté. No sé eso.
Yo lo leo como Parasite.
Bueno.
Está en inglés, se escribe así, por lo menos.
Sí, es que creo que en francés igual.
Yeah.
Y como...
Pero a lo mejor podría tener un tilde si fuera en francés.
Sí, pero bueno.
Parasite.
Bueno. Estoy mirando,
No, estamos hablando de otra cosa. No nos quiera poner en contra.
No.
Llamemos a Patrick Puigmal para que no.
Pero como yo les adelantaba, Bong Joon-ho se había posicionado como uno de los favoritos junto con Almodóvar para ganarse la Palma de Oro. Finalmente la gana Bong Joon-ho. Dicen que este es un prodigio de película. Dicen que es prodigiosa la película, es una comedia negra con un trasfondo político y social extraordinario, dicen que es maravillosa, es muy entretenida, pero además todo lo que tiene detrás, todas las lecturas que tiene detrás, dicen que es inmensa la película.
No es como Roma, ¿no? O langosta, ¿no?
No, y se viene Roma 2 para ti.
Imperio Roma.
Bien. Oye, estaba viendo Magnolia el otro día.
¿Y no te gustó?
No la terminaste.
No.
Puta, mi socio. Ya, dejémonos hasta ahí nomás. La mejor, el premio de la mejor dirección la ganó los hermanos Dardenne. Yo ya les había
conversado un poco. Que lo habías adelantado.
Sí. Mejor actor, bien poco premio para Almodóvar, que dicen que su película igual está buenísima. Cannes no ha sido bueno con, por alguna razón no ha sido bueno con Almodóvar. Por Dolor y Gloria, Antonio Banderas se lleva el premio al mejor actor. Mejor actriz, Emily Beecham por Little Joe. ¿Ah?
Beecham.
¿Sí?
Beecham.
Por Little Joe. Y el mejor guión, Celine Chama. El premio jurado fue para Los Miserables.
¿Qué hubo otra versión de Los Miserables?
No, es una suerte de relectura.
Ah, ya.
Sí. Así que estuvo bien. No,
repartido.
Estuvo, y estuvo poco cargado. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos grandes directores que sí, ya habían todo? Pasó bastante poco con ellos. De hecho, tuvieron en general, lo que estábamos hablando, bastantes malas críticas. Tarantino tuvo malas críticas, Malick tuvo críticas bastante dispares, para algunos tremenda película, para otros bien poco lo que mostró Transmalick.
Sin embargo, películas que estaban fuera de competencia fueron ovacionadas, como Rocketman.
Por ejemplo, sí. Ahora, en Rocketman, obviamente en un formato más comercial, más.
Oye, esta película que decían que se acercaba al porno.
Ah, la del.
Porque hubo harta polémica ahí con el tema.
Ay, se me fue este. Ay, árabe.
Pensemos.
¿No? ¿Era árabe? No me acuerdo la verdad. Pero claro, sí, que tiene una escena de 13 minutos de
polilingus. Que había ahí. Gente que dejó la sala. Sí.
Es increíble que la gente hoy en día se escandalice por sí, ver ¿no? sexo. Eso sí.
Después llegan a su casa, igual se calientan mirando una porno. Yo no entiendo que...
Sí, es bastante...
Y a veces con menos.
Me parece la ética... Es una ética tan católica, ¿no? Eso me pasa. Es como la ética de los curas. Tú los veías hablando.
Justo ellos.
Y resulta que después nos enteramos que habían algunos que les gustaba medirle los penes a los. Y con eso se excitaban. Y los hacían hacer ejercicio y se excitaban viendo cómo los cabros hacían ejercicio. Y después iban y les medían los bíceps, los penes. Y a eso ya. No, ahí. Y más encima, cuando a un niño se le ocurre denunciar. No pasa la imbécil que por el lado le dice y bien que te gustó y, bueno, estamos y después van a ver cine y se horrorizan, no entiendo sí. La verdad es que me cuesta bastante entender el ser humano, pero en fin.
Yo me estaba recordando en la época que existía la censura, la comisión de censura, eran toda la mayoría. Yo asistía a uno de los de la cuando pasaron. Voy a tratar de recordar la película y se asombraban. No, esta parte hay que cortarla. No, hay que pasarla adelante, de nuevo. No, hay que pasarla de nuevo a ver si dónde se corta. Y así era la película.
Y ojo que
La naranja mecánica. Ahora me acordé.
Y ojo que con estas críticas que salieron a partir de esa película se destronó al máximo. Representante de ese tipo de crítica, valga la redundancia, que Gaspar Noé, ese película que salía tenía una escena porno y se la criticaban por lo mismo.
Parecía película chilena de los 90, ¿no?
Bueno,
una cosa es porno, otra
cosa es la
erotismo.
El erotismo es lo que es
la Spiderman en pelota.
Yo leía La Bomba 4 en el Paseo Humada con la Alameda y no la ocultaba.
O sea, no hay nada que ocultar. Sí.
Por eso.
El gran ganador de Cannes, entonces.
Jon Bong-ho, segura, definitivamente. O sea, su película fue transversalmente ovacionada. Pero además queremos hablar de otro gran ganador de Cannes, que es el chileno Patricio Guzmán, que se ha hablado bastante poco estos días, una que otra mención en algún medio de comunicación, Pero es sumamente importante mencionar que Patricio Guzmán ganó Ojo de Oro, se llama.
Él es documentalista, ¿no
es cierto? Sí, documentalista. Y de hecho, esta película, la última, que no recuerdo con la que ganó La Cordillera de los Sueños, se llama. Pero es una trilogía de la memoria que empieza con Nostalgia de la Luz, que para mí es el mejor documental de Patricio Guzmán. Es hermoso, por favor. Hay un cinechileno.cl, creo que es el sitio, en donde uno puede ver un montón de películas gratis en streaming, documentales, y ahí hay muchos documentales de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán es un enorme documentalista, sumamente reconocido en el extranjero, y para mí, en mi opinión, va a pasar a la historia como un capítulo más de los grandes directores, grandes documentalistas de la historia del cine.
Uno de los mejores.
Sí, de la historia.
Sí, lo que no lo acompaña justamente ¿cómo se llama? El hecho de que haga documentales, porque lamentablemente... Chepo.
Es que es poco popular, ¿no?
Muy poco popular, sí.
Pero
no vende.
Pero es como lo que hablábamos de historia hace un rato.
Parecido. De hecho, la trilogía de la que yo hacíamos, cuya segunda película es El Botón de Nácar, y ahora esta, es precisamente una trilogía de la memoria y sobre la historia de Chile.
Precisamente.
Sí, porque la nostalgia de Lugo, además de ser un prodigio desde el punto de vista estético, es además una reflexión muy profunda sobre los detenidos desaparecidos. Ojo. No, nada de panfletaria.
Ah, ya. Eso es importante.
Po. Sí. No, el tipo es un seco. Un crack. Y tan poca relevancia. O sea, tipo debería este tipo debería, hace rato que debería estar recibiendo una mesada del Estado para que viva tranquilo y se dedique a hacer lo que...
Ya debió haber salido por el balcón de La Moneda ya, ¿no?
Sí,
en dirección a la Plaza de la Constitución.
Es sí. Que por eso mismo. Sí. Imagínate si ahora con el ramo curricular, con lo que tiene que ver con la historia, es minimizarla. Imagínate un documental que habla sobre la memoria, que es lo que no debemos perder ninguno. En cualquiera, yo como argentino, ustedes como chileno, otro como boliviano, otro como peruano.
¿A quién le dijiste boliviano y peruano?
A otros.
¿Te fijaste? ¿Te fijaste? ¿Qué pasó?
Lo dijo con rabia. Lo dijo como acusándonos de algo.
Se nombró él primero.
Porque estoy hablando de mí. De mi historia y de mi memoria. Entonces, y a veces se da que la historia se conoce en pequeños lugares y no en grandes poblaciones o regiones. Es por un trabajo individual de un profesor o de un director o de un grupo de personas que en realidad muestran la historia, lo que pasó. Después que cada uno, con su espíritu crítico, lo tome o no lo tome, pero por lo menos mostrarlo. Y un documental es eso. El documental te está mostrando algo y depende también de tu preparación, de tu conocimiento, es lo que vas a aferrar, lo que vas a defender y lo que vas a difundir después.
Por algo el premio se llama, si mal no recuerdo, El Ojo de Oro se llama, creo, al mejor documental. Bueno. Se premia entonces la mirada. Eso es lo que se está premiando, una mirada de la realidad. Y eso es lo que hacen los documentales. Y hay documentales que son buenísimos. O sea, solo si no me cree, vaya a la sección de documentales de Netflix y se va a mandar, se va a entretener muchísimo.
Sí.
No se va a aburrir para nada.
No. Es un hecho de la causa. Ya, avancemos.
Para resumir, ¿qué es lo que hay que ver después de que nos deja este cane? Por favor, hay que ir a ver Parásito, la película coreana que se ganó la Palma de Oro. ¿Sí?
Pero acá en nuestra provincia...
Consígasela, véala, ya. Después tenemos, hay que ir a ver la película Almodóvar, Dolor y Gloria, que está buenísima, dicen. Y por supuesto hay que, porque seguramente se va a alojar este último documental de Patricio Guzmán en el sitio que les hablo yo, cinechileno.cl, si mal no recuerdo, donde va a poder encontrar por streaming y ver No Sea Flojo. Vea, aproveche, están ahí gratis.
Es que, y ayuda a pensar, abre la cabecita, eso es importante.
Exactamente, usted lo ha dicho.
¿Qué quedamos?
Vamos a hablar de musiquita.
Un poquitín.
De musiquita. Trajimos con Cayo, les traemos cuatro grandes discos debut de la historia del rock chileno. Y viene bien cargadito a los 90. Así que aquí, don...
Fome, se puso fome.
Don...
Puso.
Pero
¿cachaste el mensaje, no?
Aquí tenemos tres personas que crecieron y vivieron su mejor época, su adolescencia en los 90. ¿Por qué estás discriminando, Hugo? Porque el hombre, estamos hablando de un Segunda Guerra Mundial. No, perdón, Primera, disculpa. Primera Guerra Mundial, donde vivió su adolescencia el hombre. Entonces que estamos hablando de otro horizonte.
No puede ser.
Otro horizonte de tiempo. Y no vamos a hablar ahora de la Primera Guerra Mundial, sino que vamos a hablar de cuatro grandes discos de la historia del rock, discos debut de la historia del rock chileno.
¿El primero,
Cayu?
Vamos a comenzar con del año 1991, si no me equivoco, o 92, puede ser. Y es el disco Doble Opuesto de la Ley, producido por el señor Mario Bauer, que era el productor de bandas chilenas en la primera mitad de los 90, por lo menos. Produjo los discos de La Ley hasta El Invisible. No, miento, hasta Vértigo. Produjo a los tres.
Oye, ahí yo tuve una... En ese tiempo había una competencia fuerte entre La Ley y
los tres.
Y eran la gente, la mayoría se inclinaba por los tres.
Sí, lo que pasa es que La Ley era muy odiada porque la mayoría creía que... bueno, eran, de hecho, los niñitos cuicos que se creen anglo. Ese era el problema de La Ley.
Sí, puede
no,
ser.
No es una cosa de peso, para no. nada. Para nada. No. A mí siempre me han gustado. De hecho,
yo tenía como preferencia La Ley por sobre los tres.
Ah, ya.
Que no quería decir que no me gustaran los tres, pero si no, me dieran a elegir, yo elegía La Ley.
A mí siempre me gustaron los dos por igual, pero le tengo un especial cariño a La Ley porque escuchando La Ley aprendí a tocar batería, que fue el primer instrumento que aprendí a tocar junto al señor Clavería. Y de hecho también es como que me despertaba un poco las sensaciones con respecto al bajo, las primeras líneas de bajo que empecé a notar cuando escuchaba música. Me daba cuenta que eran bastante elaborados los bajos de Luciano Rojas.
Sí. A mí me pasaba lo contrario, la verdad es que yo detestaba La Ley. Obviamente ahora que han pasado los años me doy cuenta de la tremenda banda que fue hasta que el señor... Andrés o Germán, siempre se me olvida.
Andrés Bove.
Hasta que el señor Andrés Bove se murió y para mí ahí también murió La Ley. Cuando sigo escuchando El Invisible para algunos, pero no hay que...
El Invisible, discúlpeme, pero El Invisible es el mejor disco de La Ley. No. Objetivamente hablando, es el mejor disco
no sé.
De La Ley.
Pero hay que acordarse que también viene composiciones de Andrés Bove.
Sí. La mitad del disco está compuesta por Bove,
sí.
Antes de morir.
Y lo que pasa es que los arreglos, de alguna forma, también lo... Sepo. Pero, bueno... Dejémoslo hasta la mitad que compuso Andrés Bove en Invisible.
Y otra cosa es que La Ley se escuchaba fuera de Chile y los tres no tenía difusión.
Claro, La Ley ya estaba fuera ya.
Y ahí, a eso es lo que iba a hablar. Los tres está muy enraizado en la tradición del rock chileno, mientras que La Ley no. Exacto. Y ese era el gran problema de La Ley en términos internos, intestinos. De hecho, la carrera que hizo La Ley en México después apoyaba más en la pinta de Beto Cueva y en su tremenda voz, digamos, también. Eso no, más allá de que a mí me parece que no sabe explotar él muy bien ese matiz tan profundo que tiene su voz, él es más bien medio plano, pero la voz de
rato, Beto Cueva. Pero muy poquito desafinado. Pero muy poco, antes era más.
Oye, ¿en qué está? ¿La Ley está?
La Ley momentos está en un
Hiatus.
En un descanso, no separado, sino que en un descanso.
Dame tiempo.
Sí.
Dame tiempo para saber si te amo.
último disco de La Ley salió hace 2 años atrás, se llama Adaptación. Sí. Y con la formación trío, como a partir del disco 1 del año 2001, justamente. Ahí empezaron a hacer trío y esa es la formación: Pedro Frugone, Beto Cuevas, Mauricio Clavería. Más músicos invitados.
¿Y qué grandes temas trae ese disco?
Bueno, exactamente, disco estábamos hablando de Doble Opuesto, que es un disco que a mí me marcó también. Me marcó mucho porque
gran
fue
disco.
Uno de los primeros cassettes que me compré también. Y recuerdo perfectamente gran que disco. La carátula, no así las reediciones que han salido ahora, la carátula de la parte ploma era brillante. Me acuerdo de eso. Y era uno de los cassettes, los primeros cassettes chilenos que se desprendían la carátula a lo largo para ver las letras, qué sé yo. No, un arte por donde lo veas. De este disco hay muchos singles. Para empezar, el que le da nombre al disco, Doble Opuesto. Una línea abajo increíble que tiene ese
tema.
Qué
buen tema.
Sí, buen tema.
Igual que Prisioneros de la Piel.
Prisioneros de la Piel, sí. Que fue uno. Me acuerdo que cuando empecé a tocar batería era uno de los que más me costaba. Puta que me costaba sacar ese ritmo.
Desierto es del mismo disco.
Desiertos, ¿no? Está también ahí. Sí. Sin embargo, Desiertos es una revisita del tema, ya que La Ley, digámoslo. Doble Opuesto no es el disco debut de La Ley. Ojo.
No.
El primer disco de La Ley es del año 89, que se llama Desiertos. Pero es como un disco con olor a EP, en realidad. Ya, entonces por eso no es considerado dentro de los fans como
bueno, en estricto rigor es un EP, se toma Desiertos como un EP.
Sí.
Ahora Desiertos es un tremón.
Sí.
De hecho,
ahí hay que reconocer al señor Luis Delgado. Es súper importante que fue el primer tecladista de La Ley y que comparte composición del tema Desiertos. Y ese hombre murió, a ver, no sé cuánto sería, unos 7 años, 8 años. Murió de un cáncer, si no me equivoco.
Pero la gran pérdida ahí fue que se murió Andrés Bove. ¿Qué compositor era Andrés Bove? Pero bueno.
Bueno, también se desprenden Solo Ideales, el tema que cierra el disco. Se desprende también la versión de Angie de Rolling Stones, también ahí aparece.
Buen tema.
Ese son.
Y se me escapa uno. A veces. Sting a veces cuando... Ese tema me encanta a mí. Uno de los que más me gusta.
Bueno, y ya que hablamos de La Ley, yo voy a hablar de otro gran disco de la historia del rock chileno. Del año 1993, y es el primer disco de los tres, el clásico rival, La U Colo. Vamos a hablar del
91, amigo mío. ¿Ah? El 93 salió Se Remata el Siglo.
Oh, tiene razón, sí, 91, disculpen. 91 sale el primer disco de los tres. Los tres se fundaron. A ver, aquí básicamente el gran resultado para mí tiene que ver con el trabajo. Los tres se formaron en 1987 y durante los primeros 4 años de vida trabajaron estos temas, muchos de los cuales Álvaro Enrique ya los había escrito.
Como letrista, Álvaro Enrique es uno de los grandes acá en Chile. Y ojo que él, siendo hijo de un juez, él hacía sus letras a partir de los casos que tenía su padre, que trataba su padre. Por ejemplo, Olor a Gas, que bueno, no sale en ese disco, pero Olor a Gas es un caso que tuvo que ver su papá.
El gran mérito de este disco, aparte del trabajo, como decía yo, que los temas se trabajaron durante largo tiempo, es algo que comienza a hacerse muy patente a principios de los 90, y es que el mundo se globaliza y por lo tanto los jóvenes en Chile tienen la oportunidad de escuchar mucha música, cosa que en los 80 no se podía hacer. Había que gran parte de la discografía de bandas más rebuscada, había que mandar a importarla y todo un tema, y por lo tanto había cierta clase social que podía hacerse con esos discos, mientras que otras no. Y aquí tenemos ya los primeros grandes trabajos de gente que escuchaba música, mucha música de muchas cosas. Y Álvaro Enrique hace rockabilly, hace jazz, hace cueca, Somos Tontos No Pesados, tremendo tema que es muy minimalista en la letra y sin embargo es bastante complejo desde lo musical. Tenemos Ska, Jamaica,
que es el tema que sobra en el disco, hay que decirlo.
Sí.
Sería perfecto el disco sin ese tema.
¿Por qué? Es el tema más malo. Porque es malo.
¿Malo?
Sí. Es el único tema malo. Pero es parte de esta variedad, como decíamos, el Ska, harto rockabilly, harto jazz.
¿Qué grandes singles se desprenden de este disco?
Amores Incompletos, me encanta.
Flores secas. Sudapara.
Sí. No,
Pájaros
de Fuego. Este es un tema. Ahora, los singles fueron Eva Río del Sol.
Sí.
La primera vez.
Pájaro de Fuego.
Sí, Sudapará.
Amor Violento.
Amor Violento.
Sudapará toma más relevancia con el Unplugged. Sí. Ahí se hace más conocido.
Pero estamos hablando de un disco pletórico de grandes temas. Es realmente uno de los mejores discos debut de la historia del rock chileno y marca la historia de los tres. Y obviamente hay que los 13 fundan en 1987, pero en el finales del 88 o ya en el 89, no recuerdo muy bien, se une Ángel Parra. Y cambia totalmente la cosa, porque los solos de Ángel Parra y lo que él aporta compositiva y musicalmente en ejecución, digamos, transforma a la banda, sin lugar al sonido.
Los temas como Flores Secas y Amores Incompletos, ahí donde más se nota en la mano de Ángel Parra.
No, y el solo de la primera vez, o el solo que se manda, el solo final, suavecito, casi en tono de jazz, que se manda en Pájaros de Fuego, o sea, son verdaderas joyitas.
Y Flores Secas, cuando explota la canción, sí, el solo es...
Muy, muy jazzístico, muy, muy... El tipo es un... Sí, el tipo Ángel Parra es un tremendo músico. Así que, por favor, si no ha escuchado el primer disco de los tres, corra... Y en Spotify lo puede encontrar.
Sí, porque hubo una reedición. Hay una reedición el año 2011, si no me equivoco. Y esos, de esas copias hay muchas todavía y que se están vendiendo a precio huevo, no más de 8 mil pesos. Así que cómpreselo si puede.
No, y son temas clásicos del rock chileno. Hay muchos. La primera vez. He barrido el sol. Son todos temas que siguen sonando. Son clásicos del rock chileno.
Amor violento.
Amor violento. Así que vaya, corra, escúchelo completito.
¿Seguimos con?
Sí.
Ah, ya.
Se están ordenando.
¿Vienen las galletas o no vienen las galletas?
No han llegado todavía.
Bueno, el otro disco que yo les traje es Mama Funk de Los Tetas, del año 95, señores. ¿Por qué es tan bueno este disco debut? Aunque yo sé que a mi amigo César no le gusta el disco, pero...
No me gustan Los Tetas en general.
Pero es un disco que marcó...
Yo si cambio el artículo, sí, me gusta mucho.
¿Cómo? Si cambia sí. Las... Siga, no se pierda.
Para
esto.
Entonces, Los Chancho en Piedra también estaban debutando, ojo, con Los Peores Más Carlauchas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Los Tetas también... trabajaba mucho el hip hop dentro de todo lo que era el funk. Y de alguna manera también, mientras Chancho en Piedra hablaba en sus letras de la idiosincrasia del chileno, Los Tetas abarcaban realmente lo que se trata el funk, en lo que es lírico, que es sexo y garabatos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ellos captaron muy bien, y mejor creo yo que Chancho en Piedra, su álbum debut en cuanto a lo que es funk. De este disco, por supuesto, se desprenden tres singles, dos de ellos muy exitosos, que fueron Hormigas Planas y Corazón de Sandía, y un tercer single que fue La Risa del Diablo, que de hecho ya está en un tono más de hip hop puro. Hay temas que son hip hop puro ahí, en ese disco. Y eso es lo que a mí me atrae también, porque tienen esa capacidad. Po. El Tea Time, que el que estuvo hace poco con problemas de...
Cuestionado, bastante sí, cuestionado.
Fue bastante por sus problemas familiares. Él es el que ponía la mano hip hopera. De hecho, él el que hace los scratches y hace el rap, digámoslo así. El que rapea. C-Funk, que es el guitarrista, es el que hace el que compone directamente con el funk. Los temas, y que esos temas que suenan así como a los Red Hot del Blood Sugar Sex Magik. Ese es lo que captaron súper bien Los Tetas en ese disco. Escuchar a los Red Hot Chili Peppers. ¿No? Así que, excelente. Cómpreselo también, porque también hubo una reedición y también está a precio huevo.
¿Qué pasa con las disquerías acá en Osorno?
Es que las disquerías acá...
¿Qué pasó? No, ¿qué pasa?
No, ¿por qué pasa?
Yo ¿es pasado?
Que, no, yo creo
¿qué pasó?
Que...
¿qué pasa?
Lo que pasa es porque algo pasó, ¿no?
Yo creo que de verdad la pregunta es ¿qué pasa con las disquerías? Sí, sinceramente, porque resulta que no duran. No hay ¿por qué no duran las disquerías en Osorno? Y es porque la gente no le gusta comprar. No le gusta.
Bueno, aquí tenemos un emprendedor al lado. ¿Tiene espacio aquí?
Sí, nos haría un favor.
Es como cuando viene gente, oye, ¿por qué no tiene libros de Malcolm X? ¿Y usted cuántas veces ha venido? No, es la segunda vez que vengo. Por eso no tengo libro de Malcolm X. Esa
es mi respuesta. Te juro que vendría todos los días si tuviera una disquería aquí, weón.
Hay que reeducar a la gente para eso.
Es que está en Spotify, ya nos digitalizamos. Nos digitalizamos ya.
Sí.
No tiene vuelta atrás.
O sea, nosotros somos una especie en extinción, ¿no?
Sí, pero hay una galla romántica todavía. Y yo creo que ahí se puede trabajar. Sí.
O sea, no sé si son. Yo no me voy a contar dentro. Yo soy un melómano, igual soy un fanático de la música, pero no le tengo mucho apego al formato físico como si cuando hablamos de libro.
Claro. Es otro tema.
Sí. Entonces ahí, pero sí, las personas como Cayo que les están muy enamorados del formato de disco, invierten mucho. Así. Entonces, ojo, Cristian.
No es solamente inversión de plata, es inversión de tiempo e inversión de cachetadas cuando llega con un disco nuevo.
Derretá.
Sí. Uno entra y trata de dejarlo entre medio
como,
y lo otro.
Claro, así. Como que yo, como tengo harto, no me da ni cuenta.
En medio del pan. Entre medio de la lluvia ahí viene el. Los discos.
¿Y el último disco cuál es?
Sí, yo voy a hablar del otro tremendo discazo del año 1997, Ser Humano de Tiro de Gracia. Qué tremendo disco. Elegido como el sexto mejor disco de la historia del rock en la encuesta de Rolling Stone por ahí por el año 2002. Ojo, tremenda encuesta porque hablaron.
De la historia del rock chileno.
Sí.
Eso mismo.
Sí, iba a sí. Ojo, que esa encuesta está realizada entre los mismos músicos, grandes músicos. O sea, votó Álvaro Enrique, Ángel Parra, varios de los Jaiba. No estamos hablando de algo que se armó por críticos. Estamos hablando de los mismos músicos eligieron, y músicos significativos de la historia del rock, eligieron los mejores discos, y este disco salió elegido el sexto mejor disco de la historia del rock chileno.
Repite el nombre.
¿Y tenemos,
Ser Humano.
¿Tenemos
Ser Humano,
ese ranking?
Tiro de Gracia.
¿Tú tienes ese ranking de la Rolling Stone?
Sí. O sea, me lo sé de casi ya murió. El disco, por supuesto, el más significativo, se lo he elegido las últimas composiciones de Violeta Parra. En segundo lugar quedó Alturas de Machu Picchu. Y en tercer lugar quedó otro tremendo disco debut de la historia del rock chileno, que es La Voz de los 80, del que también vamos a hablar más adelante en la radio. Por lo tanto, si quieres seguir escuchando sobre grandes discos de la historia, debut de la historia del rock chileno, que nos sigan en la radio.
Y no solamente en la radio, sino también en Spotify. Vamos a hablar, porque
oye, podemos,
Pulso Cultural
podemos tener el. Podríamos hacer un programa especial, ¿eh? Porque yo tengo cómo tener a Claudio Narea en el micrófono. ¿Eh?
Ah, muy bien.
Opa.
Así que, buenísimo, sí. Buenísimo.
¿Les parece que nos programemos Seguimos. Para sí. eso?
Oye, ¿listo? Vamos el.
¿Lo llamamos mientras la fila a la señora?
Por supuesto, por supuesto.
Ya. A ver, este es. ¿Me van a dejar hablar de que
tenemos
ser
que
humano
ser serio.
De gracia, no?
Justo que
¿sí?
se puso serio César.
Sí, po.
Hable de a ver, Tiro de Gracia.
De este discazo del año 97 se desprendieron cuatro singles que fueron El Juego Verdadero, famosísimo, Viaje sin Rumbo, Chupacabras y Melaza. ¿Ya? Ahora, hay que sí. Igual aquí tenemos de nuevo, al igual que los tres, este fue un disco que fue muy trabajado. O sea, previo a esto salió un demo que se llama el demo definitivo de Tiro de Gracia, en donde que ya contenía mucho de estos temas, sin embargo que le da forma definitiva al álbum, porque de nuevo hablamos de rock, hablamos del disco como el formato definitivo de obra artística, ¿no es cierto? Es el álbum cuando hablamos de rock, como concepto completo, y que lo único que le da es un caballero que se llama Camilo Sintolesi. ¿Ya? Hijo de uno de los mejores músicos de la historia de Chile, que es el señor Vittorio Sintolesi. Para quien no sepa quién es Vittorio Sintolesi, es un tipo que componía música clásica, música incidental, y que entre las muchas cosas que hizo, además, todos los grandes y hermosos temas de ping-pong los compuso el señor Vittorio Sintolesi. Ojo. ¿Ya? Su hijo Camilo fue el gran ideólogo de este disco, y de hecho, después de que él se retire de Tiro de Gracia, Tiro de Gracia nunca más vuelve a hacer un disco como este, un disco cerradito, un disco enorme, enorme.
¿El apodo de Camilo en Tiro de Gracia?
No me acuerdo.
¿Él es lengua?
No. Él no forma parte de estos tres. De los, sí, exacto. No, él es parte de Tiro de Gracia durante este disco, pero no figura como dentro de la estructura clásica del rap, donde hay tipos que se ponen seudónimos. De hecho, Juan Sativo, Lengua Dura y DJ Raf. Sí. ¿Ya? Pero y, en los y discos después, aparece como en los créditos como miembro de.
No sé si me estoy confundiendo. ¿La Tijoux después estuvo aquí? En
no.
No. No. Entonces eran otros. La T-Jux venía de otra banda.
Maquisa.
Mama Soul.
Maquisa.
Ah, no.
Maquisa, Maquisa, señor.
Maquisa, sí.
Maquisa.
Correcto. Que mi cuñado,
Maquisa en la casa.
Mi cuñado cantó con él.
Que Maquisa, otra gran banda, que sin embargo se conoce más su primer disco que el segundo, que es el que a mí más me gusta, que se llama Casino Royale. Del, ya estamos hablando año 2000 y tanto. ¿Ya? Mm, pero tremendo disco, por favor. De nuevo, Spotify disco, vaya y cómprese el Ser Humano de Tiro de Gracia.
Y de estos tres personajes, el único que continuó con una carrera solista fue Saturno.
Exactamente.
Júpiter no, ¿no? No llega.
Pero igual, ojo, que Saturno también se incorpora con posterioridad. La formación clásica del Ser Humano es DJ Raf, Lengua Dura, Juan Sativo y Camilo Sentolesi detrás del el cerebro, detrás de la instrumentalización del disco.
Es el del, de la boina, ¿no?
El mismo. Juan Sativo, el de pelito largo.
Penca, bueno. Se pone muy penca.
Ya. Después lo googlea, ¿ya?
Sí.
Listo. Oye, hemos llegado... Al final de nuestro programa del día de hoy, recuerda comprar todos tus libros en www.yoleo.cl. Y si la venta está buena, podemos traer el disco.
¡Eso!
Ya, lo vamos a conversar.
Voy a estar aquí.
Listo.
Todos los días, oiga.
Listo.
Atentos.
Chao, señores.
Chao.